de lo aparente radio, transmitiendo en su amplitud modulada de onda resonante. Porque nada es lo que parece, y la realidad se encuentra detrás de lo aparente.
Bienvenidos a una nueva emisión de DDLA Radio Sur. Hoy vamos a hablar de la cinta de Moebius. En el año 1858, dos matemáticos alemanes, August Ferdinand Moebius y Johann Benedict Leibniz, descubren en forma independiente la cinta o banda de Moebius. Moebius, una superficie de dos dimensiones, no orientable, con solamente un lado cuando se recorre y está sumergida en el espacio euclidiano tridimensional de la realidad subjetiva. Muchas veces comenté que el camino que había elegido recorrer en la búsqueda de la verdad lo llamaba el camino de la cinta de Moebius, porque recorría dos universos a la vez, el interior y el exterior, y estos tenían que encajar a la perfección para que sea verdad. Si uno no se reflejaba en el otro, era ilusión, porque no tenía sustento material o no tenía sustento espiritual. Cada uno elige el camino más apropiado para recorrer. El del monje, voluntad y oración; el del fakir, esfuerzo y sufrimiento; el del yogui, contemplación, mente; o el cuarto camino, trabajo con voluntad, esfuerzo y mente, también llamado camino del hombre ladino. Mi elección fue muy diferente, pues ninguno de ellos encajaba con mis ideas ni llenaba mis expectativas. Por suerte, después de mucho andar, sufrir e investigar, descubrí un quinto camino, el de la luz del espíritu y el reflejo en la materia, que bauticé como el camino de la cinta de Moebius, o el camino de Moebius.
Siempre me interesaron las ciencias y la investigación, a tal punto que me llevaba a cuestionar el razonamiento académico de mis profesores universitarios, porque veía cosas que ellos no veían por su instrucción profesional: que los cuerpos no eran atraídos por la masa, sino por el vacío; que la configuración del sistema planetario no era como nos enseñaban; que un acontecimiento físico es único e irrepetible y no podía tomarse como referente o medida; que todo cuerpo celeste tenía que ser hueco por la mecánica de los fluidos, etc. Este proceder me llevó a convertirme en un autodidacta sin el condicionamiento de la enseñanza tradicional. Una de las cosas que observé gracias a esto, y que era norma inviolable en la naturaleza, era la conservación de la energía. Ningún organismo usa más que la necesaria y, sin embargo, funciona correctamente y evoluciona de forma natural. Esto me llevó a pensar: ¿no sería entonces la clave del ser humano la acumulación de la energía para un uso posterior determinado? Todos los demás caminos requerían una inversión considerable de energía puesta en puntos estratégicos, donde la acumulación era prácticamente nula. Y si solo había que dejarse fluir mientras se estaba en la búsqueda, hasta que se encontraba el rumbo, acumulando la energía para el momento indicado. Pero, ¿cuál era el momento indicado? Si el trabajo interior había sido arduo durante años, con observación de sí y de lucha interior sin encontrarlo, lo que no pude prever fue que la energía acumulada se direccionaba naturalmente a la esfera de conciencia. sin darme cuenta, estaba alimentando la conciencia del ser. No había que buscar un momento indicado porque no existía. Automáticamente la energía era usada donde correspondía. La luz se fue dando como el amanecer. No era necesario ningún esfuerzo, ninguna receta preestablecida, ningún confuso trabajo interior más que el de estar atento. Los centros superiores se fueron activando y la comprensión fue natural, sin esfuerzo, sin intelectualización. Solo se comprendía, se sabía, como sabe un pájaro cómo construir su nido y emigrar en invierno, como sabe una planta cómo florecer en primavera. El espíritu se manifestó, y aunque la conciencia del ser no era total, transmitía la información de forma correcta y la duda dio paso a la certeza. Comencé a recorrer el camino de la cinta de Moebius. Lo que decía el espíritu tenía que estar reflejado en la materia, y lo que reflejaba la materia tenía que estar avalado por el espíritu. Fue fácil discernir entre la paja y el trigo, la ilusión y la realidad, la verdad del hombre y la verdad del do. Los opuestos se fusionaron, los polos se invirtieron, la verdad particular pasó a formar parte de la verdad colectiva, y la verdad colectiva parte de la verdad del do. Todos teníamos la verdad, porque era particular de cada uno y general a la vez. Cada uno tenía la verdad que quería y debía tener, y todas ellas eran valederas para su universo, porque era la que le correspondía, la horma de su zapato, su bosón de Higgs particular. Tal vez el mío sea parecido al suyo, aunque no es el suyo, pero podemos compartirlo si le queda y lo desea. Usted tiene que encontrar su propio camino, irrepetible, único, particular, marcado con el ADN de la creación para usted. No soy un maestro, ni tengo un método de enseñanza determinado, aunque parezca lo contrario. Solo tengo un esquema predeterminado de trabajo y el deseo de compartir esta sabiduría. Usted es su maestro y elige el método que quiera para enseñarse. Yo solo transmito información, conocimiento y las herramientas necesarias para que usted las utilice. No ponga tampoco en mi boca palabras e ideas que pertenecen a sus emociones. Yo me hago cargo de las mías, de lo que digo y de lo que esto pueda acarrear, pero no me hago cargo de sus conclusiones y decisiones. Esas le corresponden a usted. Usted elige, usted decide, usted camina, usted es el responsable de sus actos, pensamientos y palabras. Es la única forma de ser un ser libre.
Hace más de 7 meses, desde que publiqué el primer artículo, una octava completa con su respectivo choque en mi fa y el comienzo de una nueva en si do. 86 artículos cuya reducción es el número 5. El quinto camino, el quinto elemento, la quinta esencia, la quinta nota musical, el 5. El vínculo entre el uno y la diversidad. El puente que une lo corpóreo con lo divino y que le da sentido e inserción en un organismo dado. Los 5 sentidos a través de los cuales el hombre conoce y aprende su entorno. El puente entre el mundo terrestre y el celeste. Es el número del hombre por excelencia, aquel hombre que se encuentra crucificado entre lo terreno y lo divino. Gonzalo Policardo. 86 artículos, desde los más cortos y simples hasta los más largos y complicados. 86 artículos que esconden en sus palabras la forma de liberar al ser y que ustedes tienen que decodificar y descubrir. Si yo les dijera cada paso, cada forma, para aprender a volar, no sería real, porque estaría induciéndolos, condicionándolos, manipulándolos hacia mi verdad. Siempre dije que no me crean, que no crean nada de lo que les digo, que ustedes descubran y comprueben por sí mismos este conocimiento. Y hoy, más que nunca, es hora de que lo hagan, pues es el fin de una etapa y el comienzo de otra. Se termina la instrucción para dar comienzo a la revelación. Y alguna de estas revelaciones, como las del artículo anterior, no serán de su agrado. Muchos de ustedes comprenderán y seguirán aquí. Otros, en desacuerdo, ofendidos u horrorizados, abandonarán este lugar. Pero lo principal es que sigan adelante por su camino, que afronten su destino, sea el que sea, y que pasen la tormenta y lleguen al perdón. Ese primer acto consciente que les dará la paz tan necesaria para su ser. He seguido a cada uno de ustedes. He visto sus glorias, sus frustraciones, sus avances y retrocesos, las reacciones de sus egos y las manifestaciones de su ser. Y sé lo difícil de su viaje. Pero estoy convencido que todos llegarán a su destino de una u otra manera, cuando su luz interior se manifieste. Cuando decidí abrir este blog, lo hice porque mi ser me lo pidió. Sentí profundamente que tenía que hacerlo. Sé que muchos pensarán y dirán que es mi ego el que disfruta. Y es cierto, cada mensaje, cada palabra, cada comentario llena mi ego de placer y regocijo. Por ustedes y por mí. Pero es el ego del ser el que se manifiesta. El ego, manejado por la conciencia del ser, no es el mismo que el ego manejado por la conciencia artificial, porque no es solo alimento para mí, sino para todos. Sus alegrías son mis alegrías, y sus tristezas son mis tristezas. Y el que diga lo contrario se equivoca. No hay mayor y verdadero ego que el del ser, porque es la energía del grial omnisciente, ego, bril y amor. Eva, la primera mujer, el vientre procreador y la primera revelación de esta nueva etapa que hoy comienza. El camino hacia el infinito, el camino de la cinta de Moebius. ¿Qué le parece? ¿Lo recorremos juntos? Si es así, entonces, adelante. ¡Adelante!
Lo recorremos.
Adelante, caminantes. Vamos a caminar el quinto camino de la cinta de Moebius. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo estamos? ¿Listos para hablar de esta hermosura de tema, no?
La cinta de Moebius, el doble camino, como si fuera una doble hélice. En uno, dos realidades a la par, que al generar un sendero nuevo, se unen para que nazca algo nuevo, del balance perfecto de las dos anteriores. Es el camino de la responsabilidad también, y la coherencia. Es un acto de lealtad hacia sí mismo, hacia el ser, porque al hacerse cargo de su vida, está generando ese nuevo camino que se sostiene de los dos anteriores para generar lo que toda la humanidad merece, la libertad del ser en la materia.
Cuando el universo interno no se refleja en el externo, cuando hay ausencia de coherencia, me parece, ¿no? Y cuando hay incoherencia, cuando no somos dueños de nosotros mismos, es decir, cuando el ego, la personalidad virtual y la conciencia artificial están al mando. Lo primero que nos pone de manifiesto la cinta de Moebius al indicarnos que debe haber correspondencia, ¿no?, entre ambos lados, es la necesidad de la presencia de la coherencia. Ese es el enlace en primer medida entre ambas realidades, que justamente en estado de coherencia se hacen una. Si eso no sucede, uh-huh. Ya sabemos, ¿no? Bueno, coherencia, ¿no? Me parece que es la semilla de un verdadero centro de gravedad que nos permitiría ir reduciendo ese penduleo hacia los opuestos y por lo tanto acercarnos al equilibrio de los bordes. Coherencia que atrae y nos alivia de ser atraídos, que nos demuestra que nos vamos acercando a esa unicidad interior, ¿no? Y su proyección exterior, porque lo que hace es encauzar a la energía en un mismo vector para recorrer la triada de esta realidad 3D. Y me estoy refiriendo básicamente al espacio matricial mental, al etérico y al físico, porque es desde aquí donde se desprende uno de los estandartes que más defendemos en este camino, que es la coherencia entre el pensamiento, la palabra y el acto.
Bien, recuerdo cuando salió el artículo de la cinta de Moebius y mientras lo leía, o en esa tarde que lo leía, armar una cinta como la que tenemos acá en la radio y jugar un poquitito con la física y las imágenes que la cinta mostraba, y que en apariencia parece que tiene dos lados y tiene dos bordes, y uno al recorrerlo se da cuenta de que es todo lo mismo, es un solo camino, un solo lado, un solo borde. Pero que, bueno, al transitar uno, hay otro lado de la cinta que está del otro lado, casualmente, y se puede ver bien. Como así uno, al transitar su lado externo, tiene su lado interno también en latencia, en presencia. Y en este descubrir en la cinta y en lo que nos transmitía Morfeo en su momento y que hoy estamos compartiendo, uno empieza a encontrar esa coherencia que bien mencionabas, Juan, entre lo interno y lo externo, y en vivenciar en cada presente las dos realidades, ¿sí? El de cotejar que lo que está pasando adentro tenga su reflejo afuera y lo que está pasando afuera tenga su aval interno también. Y esa tercera parte, que es el borde, que es por donde uno camina, y que me gusta, y lo siento así, que en realidad este camino que estamos transitando dentro de detrás de lo aparente, estamos transitando ese camino que une estos dos universos, interno y externo. Así que bueno, vamos detrás de esa coherencia, ¿sí?, que unifique los dos universos y ese borde por el cual uno camina.
Exactamente. Ahí vamos. Ahí ese vamos. Bordecito, ¿no? Eso que hablamos, ¿no? Como unión, unir, ¿no?, los dos universos, ¿no? No son dos cosas separadas, lo que a mí me pasa adentro con lo que pasa afuera. Son... Y bueno, una de las cosas, de los puntos, no sé, destacables de este quinto camino, es que caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Entonces cada uno se hace su propio camino, no hay algo que está bien. O sea, no podés comer carne porque ya. No podés ser, si querés comer carne, si no querés no comas carne, si querés. Eso no es completamente parte, ¿no?, como de la experiencia en la materia, entonces no hay de ese tipo de reglas que nos puede llegar a seguir limitando, ¿no? Las reglas las ponemos nosotros porque es nuestro universo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y bueno, tenemos que ahorrar energía. ¿Para qué? Para que se expanda nuestra esfera. Esto es lo que dice Morfeo de Gea, que en su recorrido, conociendo los cuatro caminos anteriores, ¿no?, el camino del monje, el del fakir, o asceta, ¿no?, los ascetas. Bueno, esto también lo cuenta en la vida de Buda, ¿no?, que lo va recorriendo hasta que llega. Entonces dijimos el del monje, el del fakir, el del yogui, el cuarto camino de Gurdjieff, Openski. Él se sentía que ninguno de esos zapatos le cabía, entonces hizo su recorrido, hizo el quinto camino, y bueno, y se dio cuenta que eso, que como en la naturaleza no se desperdicia la energía, o sea, una flor usa exactamente la cantidad de energía que necesita para florecer y abrirse. Un pájaro, nos manejamos de esa manera. Una hoja, si va a hacer su fotosíntesis, no va a agarrar más sol y lo va a tener para ver si puede. Es así, justito, ¿no? Esa economía que tiene la naturaleza, cosa que el humano en este momento, el humano con H minúscula que lo estamos viviendo, no la tiene para nada, ¿no? Desperdiciamos de todo. Y hacer ese ahorro energético, nuestra esfera se empieza a expandir. Que eso es lo que nosotros necesitamos, porque ahora no estamos viendo. Tenemos nuestra esfera de conciencia completamente comprimida. Entonces no entendemos nada, no podemos unificar cosas que suceden y que están realmente a la vista. La manipulación en la que estamos metidos, el que este sistema es completamente incómodo y ni siquiera lo diseñamos nosotros. Al expandir esa esfera, al ahorrar energía, al expandir esa esfera, vamos a llegar a ese punto de no retorno, ese punto, el del perdón, ¿no? Para eso necesitamos expandir nuestra esfera, si no, no nos perdonamos de verdad, nos perdonamos a mitad. ¿Cómo sabemos que nos perdonamos? Sí, porque no volvemos a repetir lo mismo. Y en ese perdón, el primer acto consciente, que llamamos, que es lo que necesita el demiurgo para que volvamos a la octava que nos corresponde, esa energía del perdón que tenemos que producir nosotros, es a través de la expansión de nuestra esfera. Es el primer acto del ser. Así que hacia ahí vamos, para salir de este laberinto mental en el que esta cábala nos ha metido desde hace milenios y nosotros vamos chocándonos sin saber a dónde ni qué. Bueno, eso es porque estamos desconectados. Entonces, recorriendo este camino, nos vamos a conectar nuestros universos, el externo con el interno, y vamos a ver que las leyes de nuestro universo las elegimos nosotros. Sí, los pensamientos son nuestros, ¿no es cierto?
Esto del ahorro de energía me recuerda, porque uno muchas veces en las conversaciones, ¿no? Esa expansión es el resultado, ¿no? Pero surge la pregunta de ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Hemos dado muchas llaves ya. Y una que estaría bueno traer a colación hoy es el saber callar, que vos lo has mencionado en el programa pasado, creo, Ann. Y cuando uno aprende a callar, después puede decir, ¿sí? Ya sabemos que es la conciencia quien ordena el caos informativo. Por eso vemos lo que vemos hoy día, ¿no? Porque quien está funcionando mayoritariamente todavía, y estamos en transición, es el inconsciente colectivo. Pero particularmente podemos comenzar a equilibrar nuestro caos estando atentos a la lengua, sobre todo.
Sí, la queja, ¿no? La queja. Que
parlotear.
Esa, ¿qué sé yo?
Parlotear desequilibra.
¿Qué arreglás con eso?
Callar siempre también desequilibra. Y va también de la mano con aprender a oír, sobre todo, ¿no? Si todo esto está equilibrado, la conciencia tiene ese respiro para poder expandirse, como mencionaste vos, Ann, y a partir de esa expansión abarcar más información y nueva información. Que en desequilibrio le es imposible, sobre todo por el ruido que genera, ¿no? El parloteo. Esa información que la conciencia empieza a abarcar es la información de los bordes de la cinta, donde se encuentra la llave maestra hacia la verdadera y nueva humanidad.
La cinta de Moebius. Acá hay una propuesta y también un sinceramiento en cuanto a Morfeo de mencionarse como que él no es maestro, en el sentido de que no transmite conocimientos con la intención y único propósito de transmitir conocimientos, sino que la idea es, y por la cual nosotros también estamos difundiendo toda esta información, conocimiento, y que cada uno encuentre su propia sabiduría, que cada uno forme su propia cinta de Moebius, ¿sí? Acá no se está dando recetas, ¿sí?, en cuanto a la información que se transmite, sino solamente mencionar de que cada uno tiene la posibilidad de crear su propio calzado para transitar esta cinta y no ponerse el calzado ajeno para transitar otros caminos que no son los propios de la humanidad que estamos justamente hablando, ¿no?
Claro, lo que pasa es que el quinto camino es perfecto.
Será por eso que uno lo ha elegido,
porque
¿no?
Porque realmente representa el equilibrio entre los dos mundos. Fíjense que hay muchos caminos que son meramente físicos y otros que se apoyan demasiado en el mundo espiritual. Y de eso habla el equilibrio, de que el caminante puede resbalar, puede irse para el lado material y ser un materialista nato, o ser un ser sumamente espiritual, pero que no ha desarrollado la materia. que no aplica toda esa espiritualidad que está obteniendo en su camino, no la hace práctica, no la lleva a la práctica en su vida, uh-huh. en su entorno, en su universo. Entonces esa espiritualidad por sí sola no le sirve de nada. Porque vos fijate, el monje es un ejemplo y una maravilla de disciplina muchas veces y de uh-huh. austeridad, pero eso solo no sirve. El fakir, el sufrimiento, las pruebas,
eso está bueno lo que contaba, ¿no? Buda cuando él encontró como su camino, que si una cuerda estaba demasiado tensa, no vibraba perfecta.
Exacto.
Y si una cuerda estaba demasiado floja, tampoco vibraba perfecto. Así que ese era el camino del medio.
Claro.
¿No? Que en realidad es así, uno nos lo vienen diciendo desde hace mucho tiempo. ¿No?
El camino del yogui, yo me imagino que debe ser esa gente que está permanentemente experimentando con posturas extremas, tratando de lograr una iluminación a través de una postura, que tampoco es el fin. Me parece que no llega a ningún camino. El cuarto camino era el más cercano que podríamos tener al quinto, que era el de Gurdjieff, que él decía que la espiritualidad debería aplicarse en la materia, pero de una manera abstracta. No la hacía obra, no actuaba en su entorno, no trascendió, no trajo del otro mundo la energía que tenía que traer, porque no estaba en equilibrio, porque no logró ese equilibrio. Obviamente una persona extraordinaria, con una inteligencia maravillosa, pero no llegó al punto que tenía que llegar, a ese equilibrio, a utilizar el mundo espiritual y el mundo físico en su justa medida. Como bien decía Ana hace un rato, una flor no utiliza energía de más, porque no le regala al mundo físico más energía de la que necesita para florecer. Bueno, el ser humano es eso.
Yo lo que noto muy contundente del quinto camino es la primera etapa, que por ahí es la que cuesta más con los otros caminos, porque se logran muchas cosas con los otros caminos, ¿no? Pero me estoy refiriendo a la de desprogramación, esa etapa de salir de la caja, como decimos nosotros, de borrar y reemplazar arquetipos implantados. Me parece que es sobresaliente lo que ha logrado transmitir Morfeo en esa primera etapa. Me gustaría mencionar, el otro día estaba leyendo justamente, porque uno sigue leyendo, ¿no?
Obvio. Ocho veces,
ocho octavas.
Una octava, ocho vueltas las mil y pico de páginas.
Mencionar claro una triada del mientras que hacemos, ¿no? Porque hasta que uno restablece la conexión, justamente para eso está este camino, para lograr eso. La triada de instinto, corazón y espíritu me generó una sensación muy bonita de confiar, mientras tanto, en lo que nos va diciendo nuestro instinto, o ir al corazón,
desprogramación,
sintiendo, y accionar con el dictamen del espíritu. Esa triada nos puede ir guiando hacia resonancias internas, recuerdos sutiles, faros que nos alumbran hasta que restablezcamos cada uno nuestra particular conexión. Y conexión que nos hará recuperar, sobre todo, jerarquía esférica, para poder ser nosotros mismos quienes tamicemos toda esta información, que creo que a eso se refiere con hacer nuestros propios zapatos, ¿no? Y si logramos esto, habremos conquistado el borde de la cinta, me parece, uh-huh. y es allí donde podremos enlazar ambos lados, ¿no? Si uno mira hacia el lado externo, es importante recordar que no tienen poder real si nosotros no se lo entregamos, ¿eh? La parte entregada es la que debemos recuperar ya, ahora, y esa parte es principalmente el lado interno de la cinta, ¿sí? Si no recuperamos nuestro universo interior, nos falta un lado para unificar. Y si unificamos, vamos a poder amar. Y desde allí sí, construir y proyectar el universo que nos corresponde.
Excelente.
Bueno, y ahora vamos a ver si nos salimos un poquito de control.
Compañeros, nuestra ruta ya no es la del miedo. Es una revolución humana, una invitación para aquellos que no quieren escuchar. Nuestro camino es la liberación ante una insaciable globalización que quiere vernos morir en un desierto de soledad. Out of control.
Desde la radio, transmitiendo en su amplitud modulada de onda resonante.
Bueno, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenidos a una nueva emisión de Desde la Radio. Saludos a los chicos de España, saludos a todos. Y bueno, hoy nos toca algo horroroso, ¿no? Como en la casa de los locos Adam, pero bueno.
Pesadito.
El señor Instituto Tavistock, vamos a dar que es que el culpable, el responsable de muchas de las cosas que pasaron el siglo pasado y que, bueno, siguen, ¿no? Hasta estos días, por ejemplo, como hablábamos el otro día con Morfeo, directamente lo que fue la elección presidencial de Argentina con el señor Macri, ganando con esos globitos amarillos frente a un gobierno mucho más social que se presentaba anteriormente. Bueno, eso fue diseñado íntegramente por estos señores del Instituto Tavistock.
Claro, ingeniería social avanzada.
Exactamente. Bueno, yo lo que quería empezar un poquito, ¿no?, en mi parte, era comentar esto, ¿no?, que el sistema inventó a esto como el Tavistock, inventa sus propios rebeldes, ¿no?
Exacto.
O sea, esa propia rebeldía que uno se cree que es parte, ¿no?, de eso, ¿eh? No, en realidad está diseñado por el propio sistema, para que esas exoenergías que producen muchas veces estos movimientos, estas contrariedades, estas alimenten al propio sistema, ¿no? Por ejemplo, en el siglo pasado hubo todos estos movimientos que llegan hasta los días de hoy, ¿no? Estos los que son las tribus urbanas. Se había comenzado, ¿no?, se veía que el sistema empezaba como a caer después del evento, ¿no?, del 47, que ya, bueno, la cábala se fue, ¿no?, como ya decretó su final. Y bueno, había movimientos en los 60, por ejemplo, en Inglaterra, que los llamaban los Mods, que eran unos chicos, unos jóvenes rebeldes, que se vestían muy monos con trajes. Habían sido primero hijos desastres, ¿no? Entonces se vestían todos muy cool y usaban unos flequillitos y usaban unas vespas. Y habían traído bastante la música americana, escuchaban todo lo que era música negra. Iban con sus vespas y bueno, eran rebeldes, ¿no? Ellos iban a trabajar como empleados, pero bueno, luego a la noche iban a las discotecas, escuchaban toda su música y bailaban su música y se drogaban con anfetaminas, ¿no? Por ejemplo, uno que eran las Purple Heart, ¿no? Corazón azul. Entonces ellos trabajaban y bueno, y sus padres decían, no puedes hacer así de rebelde, ir a las discos todas las noches y gastarte tanto dinero en esos zapatos cuando hay cosas mucho más útiles. Y ellos eran rebeldes y imagínate todo puesto de anfetaminas, agárrate. Y bueno, después estaban los rockers, que también, ¿no? Los rockers, ellos no tomaban alcohol, ellos escuchaban rock. Y bueno, entonces la prensa, por ejemplo, inventó, ellos se habían medio agarrado un poquito en una playa al sudeste de Gran Bretaña. Nada, el típico roce, lo cual luego la prensa lo agarró, lo extendió, no quiso soltar, hizo tanta publicidad que se terminaron juntando como 3,000 y pico de mods en Brighton, en una de estas playas. Y bueno, y se pelearon con los rockers, que los rockers no tomaban alcohol, ¿no? Y en realidad no se odiaban ellos, ¿no? Pero bueno, y esto fue así fomentado. Claro. Y de ahí en más comienzan todas estas, ¿no? que estamos unos contra otros. Acá en Argentina tenemos Soda Stereo contra los Redonditos de Ricota, por ejemplo, ¿no? O grupos que se arman así, te odio porque sí. Justo hablaba el otro día con alguien de la familia que también me dice, y claro, yo como era de la época de los Redonditos de Ricota, no escuché Cerati y me di cuenta que me lo perdí porque era un gran compositor. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que estamos manipulados todo el tiempo para estar limitados, ¿no? Así que eso, el que uno se cree rebelde, que se droga, que va, se hace el loco, baila acid house, mi amor, no sos rebelde de nada, ni punky tampoco, ni siquiera los punkies. O sea, todo esto que está en contra del sistema es parte del sistema, está inventado por el sistema, porque lo único que nos puede sacar del sistema es la conciencia, porque la energía es lo único que no puede ser manipulado desde afuera. Así que estos señores de Tavistock desaparecerían si nosotros logramos esa conexión, ¿no es cierto?
Es así, sí. Bueno, buenas noches. Hablar de Tavistock en 5 minutos.
No, yo no sé, me quedé, mirá, te digo todo lo que resumen. Me falta.
Pues estamos hablando justamente, ¿no?, del Instituto de Ingeniería Social para Manipulación y Control, donde se digitaron y se digitan muchísimos de los hilos conductores de esta ilusión de la realidad que estamos atravesando, ¿no? Y como todo, en este reino del revés, fundaron el Instituto de Relaciones Humanas los no humanos.
Obvio.
De pequeño, de joven más que de pequeño, una de las cosas que primero llamaron mi atención y me invitaron a cuestionar fue el hecho de por qué esos maníacos que entraban a los cines, masacraban, entraban a las escuelas o a los lugares públicos, el 99 de las veces sucedía en Estados Unidos. No pasaba en Brasil, en Chile.
Acá en Ayacucho.
En Italia, claro, en Berisso. Eso fue una pieza que recién pude colocar en el rompecabezas cuando aparecieron conceptos como el control mental, la inducción,
RMI,
MKUltra.
El MKUltra, que me acuerdo haberme llamado la atención el capítulo de Bob Patiño y Bart en Los Simpsons.
Estuve
en la florería, ¿no? Claro ejemplo de cómo se podía programar a través de las palabras.
En Zoolander también.
Exacto. Eso por un lado, ¿no? Y otra cosa que mi sistema nunca pudo procesar, como fue pretendido, que por el contrario, siempre supe que era un engaño, intuitivamente diría que iba percibiendo eso, fue uno de los profetas de Tavistock. Y me estoy refiriendo a Freud. Era simple. Cada vez que leía o escuchaba algo que provenía de allí, me era absolutamente imposible aceptarlo. Sabía sin saber que allí se encontraba la energía de la mentira. Y estoy hablando de más de 15 años antes de haberme enterado que existía algo llamado Tavistock. Por eso lo que decías vos, Andy, de los grupos, me parece que fragmentan en tantas mentiras para que elijamos una como verdad. ¿Sí?
Exacto.
Y como dije la otra vuelta en otros programas, yo zafé de la religión, zafé del psicoanálisis de Freud, pero piqué con la ciencia de la rama del árbol, ¿no? Donde este
y con
instituto.
El fútbol también, ¿eh?
Absolutamente. Ahí fue donde más energía he dejado. Pero volviendo, me parece que este instituto también está ahí, ¿no? En la ciencia presente a través de sus oscuros representantes. Así que Tavistock me parece clave para la autoobservación, sobre todo, para investigar la procedencia de muchas de las mentiras que estamos aseverando como verdades, de muchos de los patrones que consideramos propios y normales, de muchas de las ideas e ideales que defendemos por identificación inducida, sobre todo. En definitiva, de estos arquetipos de control que son físicos, que son mentales, que son energéticos y sobre todo deshumanizantes, y que nos perpetúan en la fragmentación de esta dualidad de los opuestos, que ya sabemos el daño que nos genera a nosotros, a los humanos, ¿no?
Buenas noches. Bien, yo quería tocar el tema también que se menciona en el programa, que tiene que ver con el control mental y las mentiras también, la manipulación. Nosotros escuchamos, y lo hemos tratado también en el programa, a Chomsky en cuanto a las 10 recetas de manipulación externas,
¿sí?
Y visibles, sí, que uno puede, dándole un poquitito de atención, discernirlas y reconocerlas. Pero bueno, acá estamos viendo que hay una estructura de manipulación un poco más compleja, y estos muchachos conocían, que nosotros no conocíamos, el conócete a ti mismo, y nos conocían ellos en sus experimentos un poco mejor que nosotros a nosotros mismos. Uh-huh. Bueno, nosotros en otros programas hablamos, ¿no?, de la máquina humana en su sistema operativo, ¿sí? Que hay una gran cantidad de población, un 98% habíamos hablado, con un Windows, haciendo la analogía, un Windows 95, ahora cazando algún Pokémon por ahí. Y también hablamos también cómo funciona el cerebro como radio receptor y transmisor, ¿sí?, de frecuencias, también como los arquetipos históricos se vienen repitiendo, se vienen retroalimentando. Entonces todos estos puntos nos dan la posibilidad de que no solamente puede haber una manipulación explícita como la que menciona Chomsky, sino que también puede haber una manipulación mucho más sutil, ¿sí?, que es la que estamos tratando de difundir ahora con Tavistock, o MK Ultra, que también tiene que ver con la cultura del arte en cuanto a su manipulación, para también conducir a las masas en cuanto a propósitos que no son humanos, ¿sí? Pero bueno, nuestra intención no va por el morbo que puede llegar a producir muchas de estas cuestiones que también se ven en internet y que no son otra cosa que mostrar superficialidades, sino tratar de que entre todos podamos encontrar un sentido para que esto no deje de prosperar, nos demos cuenta y en cuanto lo iluminemos con un poquito de conciencia, ya le vamos a dar una certeza de invalidez, ¿sí? Así que a eso vamos. A
exacto.
Eso. Iluminar con conciencia. Qué buena frase para terminar tu comentario. El Instituto Tavistock es una organización oscura y cabalista. Es una escuela rectora de demonios encarnados, quienes se alimentan de sus estrategias para manipular la sociedad moderna, dormida y controlada, en sueños programados. Sus herramientas son variadas, tantas como necesiten. La radio, la televisión, los medicamentos, las enciclopedias, la escuela, los deportes, todo lo que a nosotros nos saque de nosotros mismos, lo que atraiga nuestra atención hacia algo superfluo, vano, que no sirve para nada, solo sirve para alimentar a estos engendros demoníacos, porque hay que llamarlos como son, como Darwin, como un montón de gente que estuvo metido en este proceso para engañar a la humanidad y hacerle perder un tiempo valiosísimo, un tiempo que estamos ahora tratando de recuperar desde la conciencia, desde este programa, desde LATV, desde la cruzada de Morfeo de Gea, desde todos los que están despertando de alguna manera en la Tierra y están diciendo, nos han dicho un montón de mentiras, nos manipulan, nos envenenan, nos desconectan, ya basta, libertad
para los seres humanos. Total. Claro, porque hay que pensar, ¿no?, que cuando Tesla ya se conecta por ahí, justo cuando llega The Dragon en 1908, y bueno, ya como locos, ¿no? Ya veía que la conciencia... Bueno, y ahí sale Tavistock, después de la Primera Guerra, qué sé yo, ni los hippies salvan de Tavistock.
Claro, porque fueron manipulados.
Sí, exactamente, o sea, es más, fue creado, ¿no? O sea, como hay estos Woodstock, estos recitales, ahí está buenísimo, hay unos audios del alcalde de Woodstock diciendo... Están diciendo por ahí que esos ácidos que estamos repartiendo están en mal estado. Pero no es verdad. Acérquense tranquilos, siga, a siga. Consumir. Así que bueno, queriendo envenenar. ¿Y qué pasa con todo eso que es que eran artificiales también? Ya hemos hablado, ¿no?, de nuestras posturas acerca de las plantas del poder. Que el que las toma es el chamán en la tribu. Y no la toma cualquiera. ¿Por qué? Porque son portales. Y los que entran, ¿no? Ni sabemos qué.
Y tengo entendido muy de vez en cuando.
Jerarquía que, para hacer eso. Mi amor. Así que bueno, no confiemos en Tavistock y liberémonos, que es nuestro momento. Muchísimas gracias a todos y hasta el próximo programa.
Hasta luego. Nos vemos.
Nos vemos.
Formando nuestro espíritu colectivo desde la radio.
Siguiendo con el programa de hoy, no sé si les ha pasado en las conversaciones y que surge la pregunta, pero bueno, ¿qué es ese quinto camino? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿A quién estás siguiendo, no? Y hoy digo, ¿qué podemos responder? Y les pido que si quieren ir agregando, por supuesto, lo vayan haciendo. El quinto camino es un camino de autodidactas, para quienes nos animamos a cuestionar, para entregarnos al durísimo entrenamiento de la desprogramación del condicionamiento.
De valientes.
Es un camino de conservación de energía, como mencionaba San, en contraposición a caminos que requieren la inversión focalizada, sobre todo, en diferentes aspectos.
Exacto.
Un camino que no tiene como objetivo iluminarnos, como dijiste, Eugenio, sino despertar para poder iluminar y así recordar nuestra naturaleza consciente de humanidad. Irradiar la luz del Do, sin esperar nada a cambio, así poder esquivar las expectativas que drenan nuestra energía. Un camino de alquimia, de integración. Un camino que, entre otros propósitos, requiere la innegociable resistencia consciente y activa frente al sionismo internacional y sus demonios. Un camino de responsabilidad adquirida, con el trabajo voluntario sobre nosotros mismos. Un camino imposible sin perdón y amor. Energías que cuando se hacen presentes nos entregan certezas, verdades, recuerdos sobre todo. Un camino que atenta contra la disonancia de las octavas y su manipulación. Un camino marcado para cada uno de nosotros, único e irrepetible, basado en el arquetipo exclusivo que nos entrega la creación como resultado de la magia alquímica destilada correctamente, nuestro particular arquetipo espiritual, nuestro enlace con el ser. Un camino de información, conocimiento y herramientas para transformarnos cada uno en un maestro, el propio, el que impregne sus palabras y actos con ese conocimiento y los transforme en sabiduría. El quinto camino, un algoritmo de liberación compartido, transmitido, ordenado y enseñado por una fuente energética vital, presente aquí y ahora, que no espera nada a cambio, pero sí exige pertenencia, coherencia y acción. Desprogramación, instrucción, revelación, iniciación hacia el ser. El quinto camino, información, conciencia y energía, sin intermediarios, el camino de regreso a casa.
Genial.
Excelente.
Genial.
Claro que sí. Y exacto, ¿no? Es así. Es así como dijo Juan.
Es un camino que cuando lo recorres correctamente, te vas dando cuenta que el camino sos vos mismo. Y luego comenzás a sentir que el camino ya no nos contiene, sino que nosotros contenemos al camino.
Somos el camino.
Y como decías hace un rato, el caminante hace camino al andar.
Claro.
Cuando uno realmente comienza a ser el dueño de ese camino, lo hace donde quiere, en el universo que quiere, en la galaxia y en la constelación que quiera, porque él es el dueño de su camino y le da la forma y la trascendencia que elige que tenga.
Exactamente.
Porque ha superado las barreras, porque se ha salido de la caja, porque ahora está vibrando desde la frecuencia del ser, desde la conciencia del ser, que contiene todos esos caminos juntos.
Como decían nuestros amigos y colaboradores, los Tall Grays, que tenemos que lograr esa maestría en la materia, eso es en lo que estamos. Entonces esa porcioncita de ser que a la cual estamos conectados, quizás con el hilo de plata si todavía no nos hicimos cargo, y ya con el espíritu, si ya nos hicimos cargo de nosotros mismos, si nos hicimos responsables de nuestros pensamientos, palabras y actos, esa porcioncita de ser, que todas las porcioncitas juntas forman el gran ser, en realidad cada una de ellas viene a experimentar. Qué tonto sería el ser si todos tendríamos que experimentar lo mismo. ¿Para qué mandaría, no? Sus diferentes. Entonces ahí comienza el respeto hacia el camino del otro, ¿no? En el que no hay una forma de hacer las cosas. Hay tantas formas como seres encarnados. Y por eso estamos. Entonces agradezcamos. Si el otro es medio tontolón, agradecé que vos no tenés que hacer el papel de tontolón. ¡Zafaste! ¿No? Entonces, de esa manera, que eso también me lo enseñó el quinto camino, como muchísimas cosas más innumerables, que no me alcanzarían los minutos que nos quedan para agradecerle a Morfeo esto, ¿no? Darme la posibilidad de poner mi voluntad a tope, reprender la pineal y cambiar mi universo, ¿no? Pero lo hice yo.
Exacto.
Con su guía, ¿no es cierto? Si yo no hubiera empezado a trabajar voluntariamente en decir este pensamiento no es mío, te vas, este pensamiento no es mío, te vas, haber formado el centro de gravedad, ¿no? Haberlo mantenido, que una vez se hace ejercicios, hay un ejercicio que, porque bueno, no es fácil, ¿no? te atacan de muchas cosas, y te vienes con la lista también. Pero entonces me imaginaba una cinta de Moebius, que su centro, su punto del centro estaba en mi corazón, entonces subía hacia la frente, de ahí bajaba hacia casi el ombligo, volvía a subir, volvía, y así haciendo un 8. Entonces cuando alguien atentaba contra mi centro de gravedad, yo enseguida, tuc, iba a esa imagen de la cinta. Entonces recorría. Luego una amiga, Juli, acá que está, que ella se chikun, me comentó, no, pero esos son los tres palacios, ¿no? Y bueno, ahí va. Entonces, ahí va, ¿cómo le baja uno la data, no? El paquete de datos. Así que bueno, este es un camino que, cual martillo de Thor y nuestro amado símbolo del origen, rompe ese laberinto mental, lo destruye, ese laberinto de Tirodingibur, y bueno, y nos libera, ¿no? Pero bueno, hay que currar, ¿no? Hay que currar. Yo tengo mis herramientas, uso Reiki, uso yoga, autoobservación constante, estoy por la sexta vuelta de las de la octavita de todos los artículos, así que es un trabajo constante. Y como decía Morpheus ayer, y bueno, tu expansión de conciencia termina en la caja cuando se acabó y se desconectó. Vos no llegaste a ningún lado hasta que no te moriste, ahí terminó. Si no, te morís antes, ¿no? Porque mientras uno está vivo, trabaja, expande. Así que chicos, el que dice yo ya llegué, no estaría diciendo lo correcto.
Yo ya no necesito hacer esas cosas.
Está en Tavistock.
Está programado. Claro.
Volvé.
Uno de los grandes regalos, que son los recuerdos que nos da este camino, es el tema de que el ser fue, es y será libre.
Claro. O sea, nosotros tenemos que liberar nuestra conciencia artificial.
Es su estado natural. La mente es la que puede transformarse en nuestra cárcel, ¿no? Y volviendo al tema que compartimos para la TV, estos monstruos se encargaron y se encargan de eso, ¿no? De alterar, de programar y controlar las mentes. Me viene...
Hackeemos nuestra mente.
La frase que Morfeo comparte, el enemigo entra por la mente, ¿no? Esa es una gran llave, ¿no?
Y somos, perdón, pero somos muy maleducados mentales. Disciplinar, ay no, no importa, se va. Y se va la mente y yo me voy con ese pensamiento. No. Disciplinemos nuestra mente. Por eso esto de irse, hacerse rebelde, ay no, 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 ¿por qué? Porque de esa manera, si vos no sos disciplinado mental, nunca vas a ser feliz, nunca. Si no disciplinás tu mente, si no trabajás en disciplinarla, nunca vas a encontrar la felicidad, porque el humano que tiene una mente, que es dueño de su mente, es el que, ¿no?
Completamente. Por eso también recalcar el tema de, como mencionamos hoy, recuperar el lado interno, ¿no? Porque ahí es donde nos mandaron los arquetipos que hacen que uno crea que está actuando conscientemente y en realidad lo que está haciendo es mecanizando un patrón que ha sido implantado, ¿no? Sobre todo, bueno, es un tema bastante complejo, pero tiene que ver con el grabado rúnico, ¿sí? Que será un tema.
Empezamos.
Otro.
Bueno. Muchísimas gracias a todos y bueno, una vez más, como siempre les decimos,
no nos crean, no crean nada de lo que decimos.
Investiguen y créanse a ustedes mismos.
Llegas a tu casa, prendes la luz, prendes la compu, prendes la ducha. Prendes la hornalla. ¿La radio? La radio ya estaba prendida. Radio Estación Sur. FM 91.7. La radio que te define.
Espacio publicitario.
Visita nuestra agencia de noticias. agencia.farco.org.ar.
Desde 117 y